Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Aprecio que me conceda tiempo. Debo admitir que no es del todo desagradable volver a verlo.
Ya no me sentía digno de ser un justiciero. Y a pesar de lo bueno que hacía, estaba causando daño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Un episodio para hablar del regreso de Daredevil de Matt Murdock, que estrena su propia serie en Disney Plus, una serie bastante particular que pasó por muchos cambios y que afortunadamente tuvo esos cambios porque ya vimos el primero y el segundo episodio y yo por lo menos quedé demasiado contento. Bobcito, no sé cómo quedó usted, bienvenido a la banda del cómic.
A veces la paz debe quebrantarse, el caos debe reinar.
Carlitos, y a toda la gente que está siempre conectada desde cualquier lado de la galaxia, bienvenidos a este episodio, tal vez cortico, intentaremos hacerlo cortico, con una reacción rápida de esta serie, que el hecho de que estemos acá, no por nada, pues también, digamos, da un significado de la importancia que tiene esta serie como para el fan geek ñoño que estaba expectante de ver esta serie. Y hace rato, Carlitos, no sé si a usted también le sucedió, que yo no veía el hype tan alto y no veía a la gente tan conectada y como tan expectante y tan pues como a esa expectativa de que ya el capítulo, que a las 7, que a las tanque, o sea, todo el mundo como esperando, y luego de que la gente lo vio también se siente obviamente como ese hype. Creo que vale la pena, pues obviamente, por eso hablar un poco de lo que nos pareció, pero sí, pues de entrada le puedo decir que hace rato no sentía eso por una serie, y al verla rápidamente para empezar como a desarrollarla como tal, muy emocionado, ¿sabe? Que esa sensación, yo no sé si a usted también le pasó, como un perrito en la ventana, como todo emocionado, pues como de lo que estaba pasando y lo que estábamos viendo. Obviamente el primer capítulo es muy intenso, muy fuerte, ya hablaremos de eso a detalle, pero esa es mi sensación, Carlitos. No sé si a usted también, allá al otro lado de la galaxia, cómo vio el hype de la gente geek en Europa.
Sí, también ahí había mucha expectativa, sobre todo porque la serie original, que en su momento la hizo Netflix, siempre estuvo ahí como muy bien rankeada, ¿no? Como que la gente decía, series, geeks, la de Daredevil estaba ahí siempre. Entonces le tocaba difícil un poco a Disney en este caso, de por lo menos decir, es un producto tan bueno como el que ya había hecho Netflix. Que hay que ver cómo termina, sí, pero si me preguntara ahorita yo le diría, sí, me parece que es igual de bueno al que presentó Netflix, con sus cambios, con sus variantes, pero igual de bueno y arriesgado, ¿sabe? Que me parece que ahí ya hay un gran cambio frente a lo que venía haciendo Disney, y es, esta serie ya toma unas decisiones que hacen que se sienta una serie mucho más madura, mucho más para un público más formado. Obviamente tendrá cositas que quieren cautivar a un público juvenil, pero se preocupa también por ese otro público que le interesa ver un producto con mayor calidad. Entonces, por ejemplo, la decisión del arranque, alerta spoiler porque vamos a hablar con spoilers obviamente, pero la decisión de matar a Foggy, pues es una decisión interesante, una decisión valiente. Hubo mucha expectativa, hubo incluso firmas, numerales, hashtags de que volvieran Foggy y Karen. ¿Y qué hace la serie? Los trae, pero a la final los saca. O sea, los trae, mata a uno y a la otra la manda a San Francisco. Interesante, porque además cuando ya ves la trama, no se siente una decisión forzada, sino se siente real que Foggy se haya quedado sin sus mejores amigos. Así que hay cositas como para también que usted pueda hablar, Bobcito, si no me quedo aquí haciendo un monólogo, pero hay decisiones que me parecieron muy interesantes, porque yo que tenía muy fresca la serie original, una de las cosas que más disfrutaba eran las conversaciones, el guión, las reflexiones que se hacían sobre la vida, no sé, ver a Matt Murdock hablando con el cura, y esta serie me recordó mucho eso, la conversación que tienen Fisk y Matt Murdock en la cafetería es deliciosa.
Y hay más de Mac que de Daredevil como tal. O sea, obviamente la serie arranca mostrándonoslo a él, pues y alejando el hype. Pero además creo que lo que he escuchado, porque hubo gente que ya la vio completa, pues es que hay más Mac. Sí, o sea, es más el desarrollo de él, digamos, sin el antifaz, que ya al final explota como uno lo supone y lo deduce que vuelve. Habrá que esperar, pero sí usted tiene razón en eso. Hay varias cositas ahí de las que usted mencionó que es interesante. Uno es que, pues es más una cosa mía, ñoña, yo la vi en español en Netflix en su momento. Y ahora otra vez volví a verla en español.
¿Son los mismos actores de doblaje?
No, son otros, cambiaron todas las voces. Entonces uno es como, sí, no sé, es una cosa en la mente, en el cerebro. Es como si algún día Mario Castañeda deja de ser Goku. Escuchar la voz va a ser rarísimo, otra voz distinta va a ser rarísimo. Entonces creo que nos acostumbramos mucho a ello. Como un dato, pues, ahí, ñoño.
Que de hecho ya pasó y tuvieron que volver a traer a Mario.
Sí, total. Entonces, pero bueno, como un dato ahí como ñoño con respecto a eso. Lo otro es que, sí, Carlitos, además había un miedo de enfrentar la serie porque como venía tan bien rankeada, como usted lo dijo al inicio, pues es como esos productos que uno dice, ay, que no se dañe, que no lo dañen, por favor, que no lo toquen. O sea, que sí, si lo van a dañar, no, más bien me quedo como con la primera temporada, con las primeras que dieron en Netflix y ya. Pero claro, ahora viene esto y empieza como un fresquito, como un aire de Guadalupe. Y eso pues se siente bien, sí, se siente bien porque de todos modos pues le están entregando al fan tal vez, yo no sé si decir lo que quería o no, no sé si decir lo que merecía o no, no sé si tal vez referir a lo que Marvel mismo necesita, sí, como producto, como empresa, darle al fan, que es calidad en sus cosas, ¿no? En lo que vende. A la final es como un bombón boom, como una gaseosa. O sea, es un producto que pues uno lo tiene que disfrutar. Y pues yo creo que está haciendo la tarea bien. Esto me conecta a lo que hablábamos en el podcast anterior, y era de la serie, de los guiones, de las cosas bien contaditas, que no todo tiene que ser pues el Oscar nominado pues a mejor actor, a mejor serie, sino que de verdad, o sea, que hayan cositas bien hechas. Y esto creo que lo hace bien hecho, ¿sí? O sea, está bien contadito y uno queda tranquilo, uno queda feliz, uno dice, ve que sí se puede. Y ve que, de todos modos, yo creo que ellos perdieron un montón de plata haciendo esas regrabaciones, Carlito. Es que casi estaba hecho. Y volver a sentir que valió la pena que dijeran, venga, espera, hagamos un movimiento y pongamos esto de esta manera, pues yo creo que valió la pena ahora. Solo hemos visto dos, ¿no? Pero yo creo que la cosa empezó bien. Esperemos al final cómo termina.
Ahora, Bobcito, si por ejemplo el material que grabaron en un comienzo, el que no salió afortunadamente, era del corte de lo que alcanzamos a ver en Echo, que sea probablemente una de las producciones que más duro le hemos dado en este podcast, pues es que no tenía ningún sentido. Porque una cosa, y lo digo con todo respeto, una cosa es que hagas una mala serie de Echo, que era su primera serie, que igual está mal, pero era su primera serie, y otra cosa era que cogieras Daredevil como serie que ya era una gran producción y la destrozaras. Eso tiene también otras proporciones más grandes.
Ahora, ¿no? Ahora es que salgan después que el corte del director.
No creo. Yo creo que a esta le va a ir bien, y cuando a esta le va bien, normalmente el corte del director no tiene tanta relevancia. Ahora, también me parece que la serie, y esto es un punto que le doy a Marvel, que también lo mencioné en el tema de Capitán América, y es, Marvel está entendiendo que ya se mandó sus cagadas y ahora lo que trata es como de medio pasarlas por encima y avanzar. Y aquí lo hace un poco con el tema Kingpin. Es como, bueno, a Kingpin le habían disparado en la cara. Ecota, lo mencionan un poquito. Tintín, Kingpin ya se recuperó. Adelante, papá. O sea, no nos podemos quedar en las consecuencias de eso. Que si usted me dice, narrativamente, eso está bien. No, pero ya pasemos la página y sigamos adelante, porque no nos vamos a quedar evaluando las consecuencias de lo que pasó con Echo cuando fue una mala serie. Entonces ya me trajiste a este Wilson Fisk, que es alcalde y que tiene una trama mucho más interesante, que va a terapia de pareja con Vanessa, que me pareció fabuloso. Vuelvo y digo que esto es una cosa que tú dices, Bobcito, para darle la palabra, tú no dices, no, es que un pelado, un chino, un niño, un joven adolescente quiere ver a Kingpin en terapia de pareja con Vanessa. No, obviamente eso está pensado para otro público. Y por eso digo, la serie se arriesga y dice, no, es que la serie que vamos a hacer es esta. Ya que los más jóvenes de pronto quieran llegar a la serie por otras cosas, está bien. Entonces, para mí que hubieran hecho eso, que hubieran corregido un poquito eso y pasáramos un poco la página de Echo sin grandes consecuencias, para mí está perfecto.
Sabe que ahí hay dos cosas interesantes. Una que pensaba ayer era que de todos modos si se siente, aunque la gente diga que no, que empieza ahí, que la gente lo puede ver normal desde cero, desde acá, no. Yo sí siento que la serie, por lo menos de Netflix, es importante por esa conversación de ellos, se basa y uno la entiende por el pasado de ellos dos. Por eso tiene ese nivel de profundidad, ¿sí? Porque se están hablando de dos personas que se conocen muy bien. Y cuando uno ya ha visto la serie dice, uff, sí, parce, sí, y lo del disparo y todo esto que le pasó. Entonces yo sí siento que sí es necesario para la gente que está viéndola verse estas series de atrás. O por lo menos el que empezó acá dirá, oiga, bacano irse a ver. Entonces ya como que lo tenta esto que está pasando a eso. Ahora, dos cosas para la palabra, y me gustaría escucharlo frente a eso, y es interesante eso que usted está hablando de Echo, porque de algún modo sin que la mencione la conecta, pero lo interesante es cómo en la serie hablan de Spider-Man y o sea, hablan de todos estos personajes que me parece interesante, y yo pensaba en ese momento, ¿será que están hablando entonces del Spider-Man de Tom Holland? Porque él se refirió a ese Spider-Man. Interesante, bueno, lo quería ahí poner sobre
temazo.
Quería mandarle ese caucherazo.
Ese era un temazo que yo también tenía ahí en la lista. Mire que es curioso, antes de opinar sobre eso, que me parece muy interesante, es curioso porque Juanca me preguntó, le mandé un mensaje por interno y le dije, está muy buena Daredevil, tienes que verla. Y me dijo, pero necesito mucho contexto. Yo le dije, no, dale, que ahí lo vas entendiendo. Pero,
Carlitos, irresponsable.
Pero en lo que sí le doy la razón a Bobcito, y usted mismo utilizó la palabra, fue profundidad. Porque alguien se puede montar a ver Daredevil Born Again y la va a entender y va a ir juntando piecitas, pero claro, la profundidad no la va a tener, porque por ejemplo, el camino que recorrieron los tres amigos está en las tres temporadas anteriores, y ahí te duele más la muerte de Foggy, porque has entendido por todo lo que han pasado y entiendes otro montón de cosas, como el trato al que habían llegado con Kingpin y por qué tienen esa conversación ahí. Ahí le doy toda la razón, la profundidad está atrás, pero si alguien quiere de pronto saborear un poquito, bueno, que le entre, como le dije a Juanca.
No, pero sí se siente, sí uno siente esa profundidad. Es más, creo que la gente no va a quedar, o sea, la gente queda un poco perdida aquí, porque ese man está sufriendo tanto por él. O sea, claro, el que ha conocido la historia y sabe que Foggy es el mejor amigo de Daredevil y demás, pero quien entre así como sin tanta ñoñez ni sin tanto conocimiento de cómic y de lectura, pues claro, pero si tú ya viste la serie y dices, ay, joder, puta, mataron a este man, marica. O sea, claro, ¿cómo así? Tú claro, has dicho, el ñoño pidió firma, chan, toda la vuelta, pero inteligentemente lo sacan. Y mira que ahí hay un comentario para que me respondas lo de Spider-Man, y es, en últimas, mire que, o sea, también es una, sí, es una decisión de guión, pero es una decisión también como que pues ellos no son tan importantes. O sea, ellos a ellos no los tenían en cuenta, no los incluyeron, y también dijeron como, ah, bueno, la gente lo quiere, bueno, traigámoslos y los mandamos en el primer capítulo. O sea, para ellos tampoco era como, es No, pero claro, como cuando uno discute el guión y eso, pero ¿cómo vas a matar a ta ta ta? O ¿cómo? No, 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 no podemos salir porque eso es súper importante. Pues es importante, pero la serie ya la tenían planeada con otros nuevos personajes y con otros protagonistas que entran ahora en escena. Eso es, solo lo dejo ahí como algo interesante, pues porque sí, sí, así, así es y así pasó. ¿Y qué piensa de Spider-Man usted, Carlitos, hombre?
Eso le iba a decir, que la frase, porque la noté, dice: no necesitamos a un hombre con una calavera en el pecho, referencia a Punisher, ni uno vestido de araña, o con cuernos en la cabeza.
Oiga, ¿tendremos un cameo de Spider-Man o qué? Ay,
¿Cómo?
¿Tendremos un cameo de Spider-Man o qué?
Uy, no, me muero, me muero. Esa, de verdad, de las cosas que yo soñaría ver, un crossover de Spider-Man con Daredevil. Que son personajes increíbles y que hacen cosas increíbles en los cómics con ellos dos. Este es el Spider-Man de Tom Holland. Y es el Spider-Man que ya nadie recuerda que es Peter Parker y que anda con su trajecito sin tecnología Stark cuidando a Nueva York. No, así fue.
Pero,
fuera,
oiga,
un cameo chiquito.
A propósito, un spoiler ahí, qué pena. Tápese el oído si no se ha visto la serie Spider-Man animada. ¡Tápeselo ya! No, pues ahí sale Daredevil y Spider-Man.
Ah, vea. Vea, pues. Yo que no he llegado a ese episodio, vea. Sería...
No, tío,
sería
pues,
fabuloso
que porque,
si
pues,
donde pasara. Y ahora... Y
pues no, así
también,
como... ¡Uff! ¡Qué desarrollo! Pues los dos juntos. Pero hicieron su cameo. Pero donde esto pase en la serie... ¡Uff!
Oh, no, no, no. Sería brutal. Y lo otro que le iba a decir era que... Tal vez porque terminan apareciendo Andrew Garfield y Tobey Maguire, pero para mí uno de los mejores cameos del MCU es el cameo de Matt Murdock en No Way Home, cuando él aparece ahí hablando con todos sobre la situación legal de Peter y tal, que le cae el ladrillo, lo esquiva.
Ah, bueno, pero entonces usted tiene razón, entonces ya se mezclaron, entonces sí es el
gran,
mismo Spider-Man.
Gran cameo.
Sí, señor, usted trajo un recuerdo que sí. Yo no lo había tenido presente, pero sí, señor. Ellos dos ya se cruzaron.
Claro,
es
un gran cameo que tiene ahí el personaje de Matt. Y mire que le voy a contar una anécdota. Andrew Garfield y Charlie Cox son amigos. Y estaban por ahí conversando una vez. Y él le pregunta como en qué película estás trabajando. o en qué proyecto estás trabajando ahora. Y él, No Way Home. Le responde Charlie Cox y le dice Andrew Garfield, dice: mentira, yo también estoy ahí. Y bueno, se ríen ahí, no sé qué, no sabían que estaban en la misma película. Salen a comer, o sea, ya después de que se enteran, se ponen una cita, salen a comer, y cuando están en el restaurante, cuenta Charlie Cox que dicen como: uy, marica, nosotros dos juntos están hablando del rodaje de la película El Hombre Araña, estamos tirando tremendo spoiler. Y entonces cuenta que se sentaron en una mesa que daba mirando a una pared para que la gente no los reconociera y empezaran con las teorías de que iban a estar juntos en la película del Hombre Araña.
Parche,
usted imagínese llegar al restaurante, sentarse al lado y decir: uy, ¿y estos quiénes son?
Y a veces por la cercanía de las mesas se escuchan conversaciones. Yo hace poco estuve pues almorzando en un restaurante, no voy a contar ni quién ni el milagro, pero sí escuché una conversación de un ex trabajo, Carlitos, su ex trabajo, que dije: vea, ellos que van a saber que yo sé de quiénes están hablando, y era la mesa de lado. Pero una conversación de, pues no como uff, pero sí, pues de cosas que yo decía no me tenía por qué haber enterado. Y como conocía a los protagonistas del chisme, pues obviamente. Pero bueno, eso pasa. Estuvo bien que se curaran en salud de ellos también.
Y sabe que me gustó mucho que toda esta temática de los vigilantes, de los héroes enmascarados, termina siendo como muy importante, no solo como por mencionarla o porque es Marvel, sino que en la trama termina siendo relevante, porque mire que Matt está defendiendo a otro vigilante, que es White Tiger, y está como, o sea, de fondo está ese entramado de los vigilantes no deben existir. Eso está chévere, eso está muy interesante.
Pero mire que al final, pues Kingpin, o sea, mostró mucha, pues, ser como muy correcto y como que ha cambiado, pero mire lo que le hace al comisionado, es un hijo de puta, o sea. Y si eso es en el segundo, yo creo que ya la corrupción y toda la mierda empieza a rodar de aquí para allá. El guardaespaldas que tiene es un hijo de puta que le alcahuetea. Pues no es el guardaespaldas más correcto, pues, como, ay, señor, ¿usted qué está haciendo? No, sino como que, ay, bravo, sos un hijo de puta, pues. Bien, oiga, ¿no lo ve más flaco al actor?
Sí, claro. A Donofrio, sí.
Qué algazada la que se metió. Muy flaco, claro. Es que ese man en Netflix parecía también al del cómic.
Claro, en el que, digamos, tuvo momentos donde se veía mucho más grande como en el cómic. Pero mire que ese segundo episodio tiene esa característica que usted mencionaba, Bobcito, y es que ambos a la final terminan mostrando un poco de su naturaleza cuando la situación los lleva al límite. Entonces, cuando el comisionado va y le tira mierda a Kingpin y le dice que es un monstruo que quiere reescribir su legado y le quiere sabotear todo, ahí lo que usted dice, Kingpin le vuelve a recordar que es un malandro. Y Matt, que no quiere volver a ser violento, que quiere ser el abogado, qué tal, cuando está al límite lo van a matar y estos policías lo tienen ahí en el apartamento, explota y vuelve a sacar toda esa ira que es Daredevil, tanto así que el capítulo termina con ese grito de él diciendo como, lo volví a hacer, o un poquito como, ahí estoy otra vez yo.
Su madrazo, claro. Que es de televisión.
Exacto.
Es cuando uno dice...
Y ambas cosas hablan muy bien del desarrollo de personajes que comienza teniendo la serie. O sea, me parece que la verdad habla muy bien del desarrollo de personajes. White Tiger, un personaje que, mire que yo lo recordaba más por ese personaje que sale en una serie animada con Spider-Man, que creo que es la hija de la versión original. Es una chica afro que acompaña a Spider-Man y a Nova y a Iron Fist y hacen misiones juntos. Una serie animada muy divertida. Y bueno, aquí ya tenemos la versión, digamos, original de White Tiger, que además, Bobcito, pues, es muy recordada entre los fanáticos de los cómics porque es de esos primeros personajes latinos de Marvel. Es un puertorriqueño con todo este tema del... ¿Cómo se llama eso? Este cosito que tiene el collar, como el amuleto que le da también poderes. Y vamos a ver esta trama cómo evoluciona, ¿no? Porque está bueno.
La que se va a poner buena en el trama... Es que la novia o la pretendiente o el parche o la amiguita es la psicóloga ahora de Kingpin.
Y esa parte también estuvo muy buena.
Eso yo dije, uy, esto va a terminar, porque es que claro, están obviamente abriéndole ahí pues la intimidad pues absoluta de Kingpin y de su esposa y pues tiene esa información básicamente Matt. Eso se va a poner sabroso, esa trama por ahí. Yo creo, Carlitos, que hay muy buenas sensaciones. O sea, sí, la generalidad de eso y con ganas de ya, pues, verla. Obviamente está chévere eso de los cada 8 días. Eso genera expectativa, genera conversación. Cada 8 días la gente está hablando del tema. Bueno, vamos a ver.
¿Sabe qué le iba a decir? Otra cosita sobre lo de White Tiger. Y es que al comienzo de ese segundo episodio está dedicado a la memoria de Camar de los Reyes, que es el actor que lo interpreta. Él... hizo pues todo el rodaje de la serie y luego en diciembre de 2023 fallece debido a un cáncer. O sea, el actor murió, de hecho su familia estuvo en la alfombra roja y tal, y bueno, le dedican ese episodio a él, que no sé cómo terminará el personaje, la serie o qué, pero
bueno. ¿El que está ahí? ¿Ese man?
Sí, falleció en 2023. En diciembre de 2023 por un cáncer. Y bueno, o sea, dejó todo grabado obviamente, pero pues no sé cómo evolucionará el personaje, si sale del juicio o no sale.
Por lo menos para su familia, pues pudo haber sido su última producción, claro, en la que participó.
Y como hemos visto que la hija toma el manto, quién sabe si también aquí de pronto hay algo así en algún momento a nivel ya de ficción en el que pase algo así, puede ser. Sí, Bobcito, la verdad que muy, muy buenas sensaciones. Queríamos hacer como este episodio para reaccionar también. Compártanlo entre ustedes. Si les gusta que reaccionemos semanalmente, pues déjennoslo ver también con las reproducciones del episodio para nosotros seguirnos animando a hacerlo. A mí la verdad que me gustó mucho el Mac Detective, ¿sabe? Ese que, por ejemplo, cuando está yendo a buscar al testigo y está ahí, lo sigue y utiliza
la y una parte cosa auditiva. Es los sonidos.
Sí, exacto.
Los sonidos de la serie, uy, cómo lo transportan a uno a lo que él está sintiendo y cómo él percibe el mundo. Muy brutal.
Aprecio que me conceda tiempo.
Toda esa edición de sonido y cómo están mostrando los poderes de Matt, eso me parece también una evolución frente a lo que
¿el traje? Viendo.
El traje lo vimos poquito. Mire que lo vi en una foto y se veía bien, pero en la serie no lo vimos casi, ¿no? Una escena muy oscura también.
Y la última pregunta antes de irnos, porque esto se alargó, esto parece un podcast ya normal de toda la serie, y es... las peleas, ¿cómo le fue? ¿Le gustó y están al nivel de las peleas que usted vio en Netflix? Y lo digo porque Carlitos está con la serie fresquita porque la revivió hace poco, precisamente en el ejercicio de que antes de que saliera esta nueva temporada. ¿Sí? ¿Usted cree que están al nivel? ¿Cree que sí? Ok. Es que en Netflix, eso también, aparte de los diálogos, eso era una de sus grandes virtudes.
Yo creo que probablemente la de Netflix le siga sacando un puntito más arriba, pero esta hay que ver cómo evolucionan las peleas. La primera secuencia es muy buena, la verdad, no creo que haya sido mala. Está un poquitino oscura, hay momentos donde digamos que Matt está recibiendo cuchillos que no se alcanzan a ver muy bien porque está pasando muy oscura o muy rápido, pero no, a mí me gustó, la verdad. Hay que ver cómo evoluciona. Y la, digamos, esta es la que tengo más en mente. Y la segunda que tengo es la del final del segundo episodio, que es cuando los. Que esa está bien, la verdad. Esa también me gustó.
Pero, ¿cómo le fue? Usted lo dice, está más un poquito al nivel, un poquito más alto la de Netflix en las peleas. Sin que estén mal estas, pero sí creo que está debiendo ahí en ese sentido. Creo que además una cosa nueva que vimos aquí es verlo como. Ya sí le metieron ese salto entre edificios y ese, pues ahí sí CGI, porque pues obviamente, pues ya aquí, eso no lo vimos en Netflix, ahí lo vimos un poco más humano, aquí sí se arriesgaron ya a ir un poquito más allá y sí lo mostraron, digamos, en esa peripecia entre edificios, haciendo pues obviamente saltos que pues obviamente en CGI solamente se lograrían, ¿no? Una persona normalmente no lo haría.
Claro, claro. No, a mí me parece que hay que ver cómo siguen evolucionando. Es que también sabe que Bobcito no es solo usar el plano secuencia, por ejemplo. Que diríamos, bueno, esa era la marca registrada de, no sé, un plano secuencia en un callejón o en un espacio pequeño. También es qué ideas se te ocurren ahí. Y ahí es donde podemos evaluar. La serie de Netflix tenía muy buenas ideas. O sea, decía, bueno, aquí hay una silla, pero entonces con esta silla, ¿qué va a pasar? Ahí es donde podemos medir con él mientras va evolucionando y va desarrollándose la serie qué tan buenas ideas tuvieron a la hora de pelear. Que por ejemplo, eso es algo que a los rusos también siempre les voy a destacar. No era solo, sí, la escena de acción y enfrentar a estos. No, ¿cómo? ¿Qué hacemos?
¿Y dónde pongo la cámara?
¿Dónde pongo la cámara? La idea de que Spider-Man le quite el escudo al Capitán América. Ahí es donde uno dice como las ideas, no solamente la coreografía, sino... qué se te ocurrió hacer, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver, pero no, la verdad que me voy contento con estos dos episodios, esperando a ver qué viene. Un último easter egg datico que le voto es que el libro que escribe Heather Glenn, que es la psicóloga que está saliendo con Daredevil, se llama, lo anoté por aquí, se llama Life Without Fear, como vive sin miedo. Nombre curioso para una serie que habla sobre el hombre sin miedo. Así que bueno, le hicieron ahí un guiñito a esa otra forma de referirse a Daredevil. Y bueno, Bobcito, yo feliz de seguirnos encontrando cada semana para hablar de Daredevil, que me he dado cuenta que es uno de mis personajes favoritos.
Yo lo amo, o sea, pues de Marvel, pues Spider-Man, pero él, pues creo que tanto que en mis proyectos de tatuaje está él.
Vea pues.
Sí, señor. Bueno, Carlitos, seguiremos ahí súper conectados. Vienen varios capítulos. Carlitos ya se vio Daima. Yo ya me vi Spider-Man. Hay que grabar esos capítulos. Promesas vienen. Así que Vienen con todo. Ya lo eché el agua, ya me eché el agua, así que vamos con todo.
Estamos con todo. Se vienen cositas. Y de cómic colombiano también muy pronto. Así que bueno, nos encontramos pronto. En pocos días seguro tendrán un nuevo contenido allá arriba para que nos escuchen. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden que nos pueden poner ahí estrellitas en Spotify. Envíenos comentarios para saber cómo les ha parecido la serie. Y los leemos en el próximo episodio. Si también nos quieren escribir en @bandadelcomic, ahí por ahí también va a salir un post sobre el primer cómic de Daredevil. Mejor dicho, tenemos de todo. Y para despedirme, Bobcito, les dejo una imagen. Piensen que por ahí hubo un personaje que estaba dibujando o que estaba haciendo un graffiti de Kingpin. ¡Ojo! ¡Ojo que puede que haya sorpresa ahí! Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic.